Buenas tardes, José.
Quiero un poco hacer un análisis contigo, o por lo menos que me hagas un análisis, cómo fue el año, cómo fue tu año. Tu discurso de ayer fue bastante fuerte, una crítica muy fuerte a tus colegas, que más o menos pinta un panorama, pero quiero que me profundices un poco lo que fue la Cámara de Diputados este año y posteriormente me darías una suerte de proyección de lo que podría ocurrir.
Sí, realmente nosotros tenemos una gestión legislativa cuanto menos insatisfactoria, donde la ciudadanía no se siente reflejada en sus legisladores, ni en el cumplimiento de su rol legislativo, ni en el desarrollo de la tarea legislativa. Esta conclusión se apoya, digamos, en una investigación que se corona con una tesis de maestría que recién sostuvo la semana pasada, en donde en una muestra de 384 personas encuestadas, que tiene 95% de margen, digamos, de confiabilidad, aplicando la fórmula del alfa de Kornbach, y donde hay una dependencia realmente entre esa tarea parlamentaria y el rechazo que hoy existe, advertimos que el 75% refiere que no se siente reflejada en la tarea que desempeñan los legisladores de ambas cámaras. Y que las leyes que son sancionadas por el Congreso no solucionan los problemas para las cuales fueron dictadas. Entonces estamos evidentemente en medio de una crisis de representación, lo cual debería, si al menos apreciamos la democracia y el rol que desempeña el poder legislativo dentro de este escenario, recoger el guante. Creo que las últimas actuaciones de la Cámara de Diputados fueron realmente lamentables. ¿Y por qué mi reacción? Y pido disculpas, porque en realidad los legisladores deberíamos tener una posición más de estadistas, ¿verdad? No recurrir a palabras soeces ni a descalificaciones. Pero es que a veces uno, luchando con armas de la teoría política, no consigue decir lo que tiene atorado en la garganta, ¿verdad? Y lo de ayer fue una hipocresía superlativa, ¿verdad? Y nuevamente la oposición ahí prestándose al juego, y yo celebro que hayamos sentado una posición. Los tres últimos puntos del orden del día realmente eran cuanto menos conflictivos, no se desarrollaron en el marco de un debate serio y que eran parte, digamos, del paquete de salvataje de Hugo Javier. Esa es mi hipótesis. Estaba el tema de este préstamo de 20 millones de dólares con una línea de ampliación de hasta 80 millones de dólares. Nosotros ya aprobábamos eso, que era supuestamente para potenciar al IPTA. El IPTA es un instituto de investigación que depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería, un crédito abierto. Cuando nosotros pedimos explicaciones al ministro de Agricultura en la Comisión de Cuentas y Control, él no se fue, no participó. Y viendo el desarrollo del gasto del préstamo, era, por ejemplo, supuestamente para becas de doctorados, de maestrías, ¿verdad? Entonces era una... Yo no entiendo cómo funciona el Estado en compartimentos estancos. Nosotros tenemos un programa de becas, que son las becas Carlos Antonio López, ¿verdad? Tenemos un programa de becas en Itaipú de grado. Entonces hay que buscar la manera de unificar, optimizar, y que el control y que el concurso para acceso a esas becas sea transparente, ¿verdad?
Sí.
Y después había una serie de rubros así, supuestamente, para investigación. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque no estaba matizado eso con el desarrollo de un programa claro. Y bueno, entonces nosotros pedimos que porque si vos escuchabas los discursos, eran luego, viste ese que tiene que cepillarle a alguien porque después le va a cobrar algo.
Sí, sí.
Así era. Era intolerable. Y le escuché a todos atentamente, diciendo de que les preocupaba el país y la ciudadanía, y que teníamos que apostar a la investigación y que la honestidad y que la mar en coche, ¿verdad? Entonces, bueno, sencillamente uno termina dándole náuseas, porque todo tiene un límite, ¿verdad? Todavía no estaba frío el cadáver de la impunidad, y ellos ya estaban queriendo nuevamente no solamente hacer algo impropio, que no tiene los circuitos de control necesarios, sino además con un discurso absolutamente hipócrita, ¿verdad? Porque a esta gente no le importa nada, no le importa nada. Y el otro punto era la modificación del reglamento interno para hacer ya asidua la virtualidad con una serie de prerrogativas a la presidencia para sesionar fuera del recinto parlamentario, lo cual le quita absoluta formalidad al acto legislativo, lo banaliza, pero no solamente eso, abre una compuerta súper peligrosa y la excepcionalidad la convierte en regla, ¿verdad? Porque este tema era para... hoy ya está el aforo completo, está en todos los trabajadores están trabajando en aforo, ya no hay, digamos, limitaciones. Lo que hay es recomendaciones de cuidado sanitario. Así que nosotros no podemos seguir nosotros, que somos los grandes privilegiados del sistema, trabajando desde nuestro auto, votando a viva voz porque ni siquiera tenemos la tarjetita de votación, no atendiendo las sesiones, estando en nuestra casa, que no es igual, José. Yo fui una de las, conjunto con un grupo de colegas, de los pocos que faltamos, porque realmente hicimos prácticamente todo presencial, porque uno, por el respeto que le debemos a nuestros representados, y dos, porque realmente no se puede trabajar desde la casa. Hay un montón de distractores.
Ahora,
desde el internet que fluctúa hasta lo que pasa enfrente.
Yo recuerdo, yo había tenido, sobre ese en particular, sobre una beca en la Comunidad Europea hace unos años, en finales del 90, de los 90, y yo asistí a una sesión de la Cámara de Senadores virtual, pero la virtualidad, ¿sabes cómo se daba, diputada? No era desde la casa, era desde sus oficinas.
Claro, en cámara se daba.
En la cámara, te escuché mal. Sí, en la cámara, o sea, en las oficinas de cada uno de los legisladores. No es que era en su casa, en el auto, en la quinta, allá desde Encarnación o de Ciudad del Este. Estaba en la cámara, guardaban la, claro, cuando eso todavía no teníamos la pandemia encima, pero se hacía, o sea, y yo dije que es bueno esto, ojalá alguna vez se implemente para reducir incluso gastos, las chipitas y demás, aunque eso no se va a reducir nunca. Pero a lo que yo quiero plantear un poco, decía, ¿a qué puertas vos te referís cuando decís abrir las puertas? Y te digo por qué, porque las puertas en el Congreso, no solamente de diputados, en el Congreso, están abiertas hace muchísimo tiempo para mí particularmente, no sé si estoy equivocado en mi apreciación a lo que te referías, a utilizar el curul para tener un pedacito de mando con protección legal y hacer negocios al costado con ese poder que tiene, con esa influencia que tenga los diputados que lo hacen. Y es por ello, incluso ni siquiera les calienta atender lo que se está tratando en ese momento, a menos que sean la protección de negocios, como estabas planteando en aquella oportunidad del juicio político al gobernador de Central. O sea, ¿a qué te referís cuando hablas de están arriesgando a abrir las puertas?
No, lo que pasa es que el reglamento que se iba a modificar establecía, por ejemplo, atribuciones del presidente, que él podía convocar a sesiones virtuales fuera del recinto parlamentario. Ellos son 42, José. Y eso significa que nosotros podemos inclusive no estar enterados, que ellos pueden tener algún interés y sin ningún tipo de filtro, porque hoy, si bien es cierto, se cometen todo tipo de atropellos, todo lo que vos quieras, todavía hay cierta formalidad. Todavía no se arriesgan a tanto. De que tratan de hacer y hacen, de hecho, que sus cosas y atropellan lo que tienen que hacer, pero por lo menos pasa por comisión, pasa por discusión, hay un mínimo control, por lo menos de denuncia. Mínimamente hoy la ciudadanía se puede enterar a través de, no sé, ayer a través de mi discurso a lo mejor, ¿verdad?
Claro.
Cosa de que nunca se iba a poder dar si es que nosotros demasiado le damos discrecionalidad al presidente, ¿verdad? El presidente es uno entre los pares nomás. De ninguna manera se puede convertir, porque la sede del Poder Legislativo, según lo establece el propio reglamento, es el Palacio Legislativo.
¿Cómo
no
se
es
le...
tu casa, no es tu auto, no es el almacén?
Y una cuestión que a mí me llama, que hace mucho tiempo venía conversando por lo menos con un grupo de amigos, ¿cómo se eleva el nivel de debate en la Cámara de Diputados. ¿Eso va a ser siempre así? ¿A riesgo de cuando termina el juicio político al gobernador de Central, que termine diciendo otra vez la Cámara de la Vergüenza, donde ni siquiera hay un mínimo nivel importante de altura de debates, por lo menos en la utilización de palabras difíciles a veces, diputada?
Mira, no hay una respuesta única, pero me encanta tu pregunta porque me permite un poco desarrollar lo que estuve investigando en estos últimos meses, ¿verdad? Es apostarle a la democracia deliberativa. Existen una serie de autores a nivel internacional, fundamentalmente en las democracias nórdicas, donde ellos, de manera tal a hacer que la democracia no sea simplemente electoral y que la crisis vaya menguando, porque la crisis es a nivel de toda Latinoamérica. En realidad hay un nivel, digamos, de rechazo al régimen democrático que va aumentando en cuanto a sus cifras, y en el 2018 las mediciones del Latigono Barómetro y otros hablan de que hay un preocupante aumento fundamentalmente de los indiferentes y de aquellos que apoyan regímenes autoritarios, comparándolo con la democracia, ¿verdad? Los indiferentes hoy están inclinando la balanza y vienen a ellos características asociadas como no le importa la política, no tiene identidad ideológica, ¿verdad? Son aquellos que su voto es muy volátil o no participa sencillamente. Entonces acá es apostar a la democracia deliberativa. Y hay algunas experiencias que se están dando, por ejemplo, a través de mini públicos abiertos, de sorteos y rotaciones de funcionarios de ciudadanos que son invitados a la política a formar parte a través de foros deliberativos que en algunos casos se realizan en línea con un moderador, de manera tal a que la ciudadanía pueda incidir en la toma de decisión de políticas públicas. Se está aplicando mucho eso, ¿verdad? Entonces, estos mini públicos abiertos, seleccionados como una suerte de jurado, van, digamos, midiendo la temperatura de la calle, ¿verdad?, que es muy importante, y las decisiones de ese mini público, que son obviamente guiadas por expertos, ¿verdad?, donde cualquier persona, aunque no sea abogado, aunque no tenga, digamos, conocimiento de la praxis legislativa, pueda participar y sentirse más cerca y dar mayor legitimidad a las decisiones de su Congreso, van elevando naturalmente la calidad del debate, de la deliberación. Porque finalmente, eso es lo que yo decía ayer, ¿verdad? Ellos creen que la democracia es mayoría. Y la democracia, la mayoría en realidad, es una herramienta dentro de la democracia cuando agotadas todas las instancias de consenso en donde son involucradas todas las partes, no se pudo llegar a una solución, porque hoy la democracia que le sirve a la gente es la democracia consensual, aquella donde podemos escuchar y, digamos, captar todas las inquietudes de una sociedad súper heterogénea que hoy necesita, digamos, ser escuchada. Pero hoy esta gente, ¿verdad?, que no se forma, esta gente, digamos, que es votada y llevada a un cargo tan importante a través de las máquinas electorales de captura de poder, se desentienden absolutamente y no comprendenlo. Ellos están convencidos de que si ellos son mayoría, lo que dicen ellos es la Biblia.
Ahora, diputada, ¿me permitís un poco plantearte algo desde ese punto de vista, donde estás diciendo, una vez no logrado los consensos necesarios, entonces ahí entraría a funcionar la maquinaria, no sé si entendí bien, entraría a funcionar la maquinaria de las mayorías?
La herramienta,
exacto,
claro,
bueno, la herramienta. Okay. Entonces te pregunto, quisiera que me corrijas si estoy equivocado desde este punto de vista. Cuando el diputado Núñez te planteaba, después de que vos expliques los motivos por los cuales debería juzgarse a Hugo Javier, él te planteaba decir, vamos a hacer lo siguiente, palabras más, palabras menos, que sea más elegante habrá sido él, decirte, vamos a hacer todo lo siguiente, vamos a consensuar y vamos a juzgar a todos los demás que cometieron la mano en la lata y entramos y votamos todos. Pero lo que no queremos es un juzgamiento selectivo, palabras más, palabras menos. ¿Eso no podría ser considerado esa falta de ese consenso para entrar a jugar, entonces entrar a... quisiera mencionar que pudo haber sido esa la interpretación. ¿O puedo estar errado?
No, de ninguna manera. Además, no es que es para juzgar. Eso se requiere para que la Cámara de Diputados intervenga. Tiene que haber una junta departamental o municipal que solicite la intervención.
Sí, sí, yo entiendo eso.
Bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo me voy a poner? ¿Cómo yo voy a hacer? Esa es una moneda de cambio. Esa en realidad no es, no es llegar a un consenso sobre el caso, sino es una negociación sobre otros elementos foráneos al caso.
Ajá.
El consenso se llega en el caso, en la ley, en la norma, en la en el juicio político. Estamos hablando ahora. Una negociación, que es lo que ellos hicieron con el MTT, es una negociación.
Sí.
A cambio de eso, todos ustedes voten también por el tema de Hugo Javier, nosotros te aprobamos tus dos créditos, el 47 millones de dólares para el censo, el 80 millones de dólares este para el IPTA, y te aprobamos la modificación del reglamento, y yo creo que se negoció también mesa directiva, ¿verdad?
¿Y lo del Ministerio de Agricultura de ayer?
Claro, exacto. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, las negociaciones se puede dar, por supuesto, y aparte que cae de maduro, y lo sabe Basilio, que nosotros siempre votamos sobre el análisis de lo que arroja la documentación. Entonces, si viene de donde viene un pedido de intervención, nosotros vamos a hacer lo correcto, no importa quién sea, y lo hemos demostrado votando también para la intervención de intendencias, porque hubo más de intendencias que de gobernaciones de la oposición. Entonces, ese es un discurso falaz, totalmente. No tiene un asidero, no tiene un, tal vez para los liberales, ¿verdad? Pero para nosotros, que hemos siempre apostado a una línea de intervención o auditoría como principio, como norma, cuando ya la Junta lo está solicitando, y después, claro que la destitución es otra cosa, ahí sí se analiza cuál es el informe del auditor, ¿verdad? Porque finalmente la intervención no implica destitución, implica simplemente un proceso de separación por 60 días para hacer una auditoría más específica de los rubros denunciados en el caso de Javier por el tema de la Junta Departamental.
Entiendo. Ahora, ¿hay un plazo o no hay un plazo? Esto hay que construirlo por día. Bueno, desde el 89 vengo escuchando esa posibilidad de elevar un poco el nivel de debate que no se está dando nunca. O sea, ¿que hay un plazo o esto definitivamente tenemos que tirar por la borda todo porque hay por 20 casos?
No. El plazo va a haber el día que nosotros maduremos. Tampoco vos no podés tener. No. ¿De dónde es lo que salen los congresistas, José? Nos somos extraterrestres, salimos de la propia sociedad. Entonces, es un poco también el reflejo de lo que somos como país. Exacto. De lo que somos como sociedad. No vamos a tener luego un congreso muy disímil a lo que somos como sociedad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es definitivamente, repito, complementar con mecanismos de participación ciudadana y control todo lo que hace al régimen legislativo y de representación. Y ahí podemos nosotros apostar. Uno de los hallazgos de la investigación fue, por ejemplo, la introducción en el corpus constitucional de la revocatoria de mandato, como un mecanismo de democracia directa en donde el ciudadano puede interrumpir el mandato de las autoridades electas en general. Ahí ya se define, ¿verdad?, a través de decisiones políticas desde el presidente de la República hasta los concejales municipales que incumplan, deshonren o perjuren contra el mandato representativo. Y existen ya experiencias a nivel mundial, ¿verdad?, donde determinadas causales habilitan a que el ciudadano, que puede hacerlo a través de los partidos políticos, puede hacerlo a través de asociaciones, puede hacerlo a través de autoconvocatorias. Incluso en Colombia, un solo ciudadano puede presentar la revocatoria de mandato ante la registraduría, se presenta ahí.
Pero eso,
y solamente hay de gobernadores y alcaldes.
Pero, ¿verdad?, eso es peligroso. Eso no es peligroso si no hay una preparación previa, digamos, de una clase política, como para que eso no termine siendo un garrote.
No creo. No, tiene sus filtros, no es que así nomás, ay, no me gusta la cara de fulanita, ¿verdad? Para eso tiene sus pausales, ¿verdad? No es que, ay, Katia grita mucho, entonces vamos a revocar su mandato. No es así. La propia ley es el principio. Por ejemplo, haber participado en licitaciones con el Estado, eso es en un régimen de conflicto de intereses, realizado gestiones, ya sea judiciales, administrativas o legislativas, en favor de manera ilegal en favor de una persona o grupo a cambio de dinero. O sea,
tráfico de influencia.
O a cambio por lo menos de lo que se conoce como tráfico de influencia, ¿verdad?
Claro.
O incitar al cambio del orden legislativo, ser condenado, violar. Hay causales, ¿no? Uh-huh. Es que por cualquier cosa yo puedo revocar el mandato de una autoridad electa, ¿verdad?
Katia, te cambio un poco de tema. ¿Te gustaría ser compañera de Hugo Fleitas para una eventual candidatura?
En estos días realmente el escenario político estuvo bastante tumultuoso y creo que ya me colocaban en todos los lugares posibles, ¿verdad?
El último es este.
El último es este.
Bueno, pero me lo dijo el mismo Hugo Fleitas, el gobernador de Cordillera. Él dijo, me gusta la idea de compartir causas con Katia, causas sí, políticas.
Si yo fuera él también me gustaría, no te digo nada. Soy una gelada.
O sea, te levantás todos los días y decís qué linda soy.
Claro, obvio.
Si y bueno, pues no la única manera de convencerte en todas tus convicciones también, confiar en vos mismo, claro.
Yo puedo,
claro.
Yo soy la más linda del reino, algo así es.
Exacto.
Y últimamente andaba más así que nunca, porque ya llegar a este año cuesta, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Los 44 y tantos ya te pasan factura, ¿verdad? Esto yo lo hacía antes así al dedillo y hoy ya me cuesta un poco más. No, yo creo que el escenario está enrarecido justamente por la cantidad de nombres que se están tirando.
Sí.
Por un lado eso es bueno, pero por otro lado se cabalga con la misma lógica de siempre, ¿verdad? Y a mí me gusta un poco ser una disruptora. Creo que si tomamos los mismos caminos de poner en el centro del debate a las personas y no a los proyectos, a las personas y no a la forma en la cual vamos a arribar a acuerdos, que es lo que te estoy contando y que se da mucho en la Cámara, al trazo de la hoja de ruta de cómo nos vamos a, o qué es lo que vamos a aportar, ¿verdad? Porque yo creo que esas son los grandes tema.
Bueno, vos sabés que yo tengo
una
suerte de cuestionamiento a eso. Está bien, pero necesito una persona para poder impulsar esos proyectos, o sea, de que no, solo no se van a impulsar también. O sea, y ahí la calidad del protagonista, y ahí tendré que decir, Katia Rarrao o Hugo Fleitas Rarrao, si no el proyecto tampoco puede funcionar, o buscarle a Hugo Velázquez Rarrao y vamos a tratar de, o sea, dependiendo también del protagonista para que ese proyecto pueda funcionar igualmente.
En realidad esa es una visión muy mesiánica, ¿verdad? Yo creo que la democracia hoy triunfa cuando tiene un equipo. Y claro que es importante, ¿verdad? Cuanto el equipo sea más sólido, más visible, tenga una trayectoria, tenga algo que ofrecer, pero primero vamos a ponernos de acuerdo, porque si no, justamente terminan en conspiraciones y contraconspiraciones. Le pasó a Lugo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Sin hacer juicio de valor sobre su gestión, se alía con el PLRA y termina siendo su principal boicoteador, en el sentido, digamos, de al no haberse agotado las instancias, le terminan echando sus propios aliados, ¿verdad? Y haciéndole el juego al propio Partido Colorado, mira esto como no se entienden, ¿verdad? Obviamente que ellos en su momento se jugaron también, pero felices de la vida, chochos de la vida de que ese proyecto haya fracasado, ¿verdad? Porque tuvieron letra para continuar nuevamente su hegemonía con un breve e incompleto lapso de alternancia, ¿verdad? Entonces, hay cosas que hay que hacer, hay que sentarse, hay que hablar. Yo siempre dije, y yo no eludo absolutamente nada, ¿verdad? Yo voy a estar en el lugar que el 2023 me asigne la historia. La historia inmediata, la que construimos con nuestras luces, con nuestras sombras, con nuestras limitaciones, yo voy a estar ahí. Y voy a hacer el intento también, en primer lugar, de que la voz de una mujer se escuche. La voz de una mujer y la presencia de una mujer en la arena política sea más que un accesorio, sino que realmente pueda resonar y retumbar. Es la mujer, es el momento en que la política reconozca, no solamente en el discurso, sino en el protagonismo cotidiano a una mujer. Y yo lamento, ayer vi la fotografía de la mesa de oposición y hago esta crítica muy respetuosa, yo no vi el debido protagonismo de una sola mujer. No te hablo luego. Estaban ahí algunas compañeras, ¿verdad? Que siempre están ahí, pero siempre detrás, no delante. Entonces, eso se tiene que empezar a ver y eso se tiene que empezar a objetar. Entonces yo creo que voy a poder aportar eso al debate, a la confrontación dentro de la concertación. Entonces yo no me voy a apurar por definir lo que otros sí están apurados por definir, ¿verdad? Pero hoy realmente la corazonada de Miguel Prieto me encantó, ¿verdad? ¿Qué querés que te diga?
Gracias, Katia, muy amable.
Un abrazo.
Katia González, ella es diputada del partido.